Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Hoy tenemos en el MS2 Club a un desarrollador para una plataforma que a principios de los 90 pues era la competencia directa del MS2, era la plataforma buena para los videojuegos, el audio, la edición gráfica, que era el Amiga. Y encima, además, me parece que el compañero también se dedica a esto del podcasting y está en un podcast que, si no me equivoco, se llama Retro Entre Amigos. Así que vosotros mismos vais a intentar durante estos segundos dilucidar quién será, ¿no?, de la alegre pandilla. Pues bueno, tenemos hoy aquí al amigo Nico Galis. ¿Qué tal, Nico?
Hola, ¿qué tal, Xavi? Encantado de estar aquí en vuestro podcast.
Nada, el placer es nuestro porque aquí lo que nos encanta es hablar con desarrolladores. Tú no lo sabes, yo soy un desarrollador frustrado, ¿no? Un día de estos tengo que hacer algo. Entonces, mientras tanto, pues hablo con la gente que sí que ha hecho cosas. Y bueno, estás aquí por eso, por desarrollar cositas para la Amiga. Cuando se acabaron los 8 bits, la gente que tenía una Amiga o un Atari ST, aquí era el futuro, ¿vale? Yo creo que estaban viendo el camino de los videojuegos. Lo que no contaban era con que se abandonarían los teclados, ¿no?, y se iría la gente a jugar con consolas, seguramente. Entonces, ¿tú estabas ahí a tope a principios de los 90 con el Amiga o ya lo tenías en los 80?
Yo empecé con el Commodore 64. Si nos remontamos más atrás, te contaría, Xavi, de que yo siempre he sido un niño que cuando, bueno, allí en la época de la EGB me encantaba dibujar. Sí. Pero no solo me encantaba, dibujar, sino que tenía esa pasión por la animación, porque se movieran los objetos, ¿no? Y recuerdo en aquel entonces, pues, que la única manera de hacer animación era en la misma clase, en los huecos que había entre clase y clase, en dibujar en los libros santillanas que teníamos, en la misma esquina del libro, ¿no? Claro, y hacer fotograma, pues dibujos de pelea y como si fuera tipo Street Fighter, y eso ya me apasionaba desde pequeño, ¿no? Luego me llegó el Commodore 64 en plena EGB. Me llegó porque no pude ir al viaje de fin de estudio por el tema de que padezco asma, y entonces, pues, en aquel entonces, pues, tenía muchas crisis y mis padres decidieron de que no fuera al viaje porque, bueno, pues podía pasarlo mal y eso. Y bueno, cuando me dijeron que a cambio me compraban un ordenador, pues la verdad, sinceramente, me alegré.
Mucho mejor, hostia, ya ves.
Bueno, lo que me duró el Commodore 64 no me hubiera durado el viaje. Llegó el Commodore 64 a casa y bueno, la verdad que fue un bombazo para mí, porque lo único que había visto era un Atari 2600 y el salto era un poquito grande, ¿no? Y bueno, llegó ya la curiosidad, ¿no? Oye, ¿cómo se hacen los juegos? ¿Cómo se puede dibujar en el ordenador, ¿no? Y las primeras experiencias, pues, fueron malas, ¿no? Porque había poca información, no había apenas libros de código máquina, el Commodore no tenía un programa como el de Lupin que tenía la Amiga, y todo era copiar textos de libros de BASIC, y bueno, y para hacer cualquier sprite tenías que meter una cantidad de datos con números, y eso a mí me frustró mucho y como que me decepcionó.
Entonces, ¿tenías algún programa de estos de dibujar píxel a píxel de la época?
No tenía el Commodore, no tenía. La verdad es que ten en cuenta que yo tuve el Commodore con el Data Cassette. Los que tenían claro, los que tenían lectores de disquete, yo creo que sí tenían más acceso a programas de dibujo, ¿eh?
Vale, pero vale. Yo tuve el mismo, sí. Yo tuve el Commodore 64 con el Data Cassette y realmente lo que usaba era el BASIC y juegos. O sea, no, nunca me puse a hacer ningún dibujo ni nada. Tampoco vi las aplicaciones para Commodore 64 en ningún sitio.
Claro, es que la única manera de ver un spray en pantalla, ya te digo, era meter una cantidad de número que yo digo, bueno, pero si
pero esta mierda claro, no es dibujar, ¿no?
Me he pegado 2 horas para ver un globito en color negro con un simbolito de Commodore para hacer un cualquier juego. Esto es una odisea, ¿me entiendes? Entonces, como que me echó eso mucho para atrás. Lo que pasa es que luego, a los 3 años, pues ya llegó el Commodore Amiga, me acuerdo, el Commodore 64 fue en el 87 y el Amiga me llegó a mí en el 90, ¿vale? Y, sí. Y ya fue otra cosa. Ya fue otra cosa porque ya llegaron programas como Deluxe Paint, llegaron programas como el Pro Tracker para hacer música. Yo la verdad que no soy mudado a la música, pero sí que con el Deluxe Paint me enganché muy rápido a pixelar con el ratón y se me daba bien. Se me daba bien, pero todavía no sabía yo cómo poder programar o hacer juegos en Amiga hasta que, bueno, yo tenía aquí varios amigos en Málaga y sí. Uno de ellos me dijo, mira, vamos a una tienda clásica que había aquí en Málaga, que era el Mega Guay, y donde comprábamos, me acuerdo yo, las cajas de disquetes de 3,5, estas azules color blanco, las típicas, ¿no? Como la marca blanca, ¿no?
La baratita.
La baratita, claro. 1000 pesetas, 10 discos. Pero, oye, pero te entraba un montón de juegos. Y en una tarde, sería ya el 91 por ahí, y cuando llegamos allí a la tienda, había un chico que estaba con la amiga y estaba mostrándonos, digamos, un juego que estaba programando él y la verdad es que me quedé alucinado, ¿no? Era un tipo Space Invader, pero que ahora después lo investigué, y este hombre, Miguel Ángel Ruiz, creo que es, tiene su página web, y el juego estaba basado en un juego de MSX, que se llama Valkyrie, me parece, y él le puso The Return of Valkyrie, y yo estaba utilizando los gráficos del juego de MSX porque él no sabía hacer gráficos, pero sí sabía programar, y estaba utilizando el entorno de programación AMOS, que yo en aquel entonces lo desconocía completamente. Entonces yo le dije a mi colega Alberto, que él siempre ha entendido mucho de programación, digo, hostia, tío, Alberto, ¿has visto a este tío lo que está haciendo? Joder, qué guapo, tío, es que está haciendo su propio juego. Y me dijo, ah, pero eso lo podemos hacer nosotros también. Digo, ¿qué me estás contando? Y bueno, sí, eso está utilizando el entorno de AMOS, que eso es un programa en BASIC compilado que ha salido en Amiga y que lo está utilizando, pues, digamos, todos los aficionados para hacer su juego. Digo, tío, pues, ¿qué hacemos? Que estamos perdiendo aquí el tiempo. Vamos a hacer algo nosotros. Pues ni corto ni perezoso. Bueno, yo te digo el 91, no, creo que era el 92, porque ya estaba pegando muy fuerte el Street Fighter 2 en recreativa.
Vamos, estaba nada barriendo,
más llegar. Estaba barriendo en todos los salones. Entonces, yo tenía obsesión con el juego. A mí siempre me han encantado los juegos de lucha, Final Fight, Double Dragon, y el Street Fighter 2, pues, me dejó, vamos, enganchadísimo. Y claro, pues yo se lo propuse, digo, mira Alberto, vamos a hacer un juego de lucha en Amigas, tu programa, yo te hago los gráficos. Y bueno, se enganchó el hermano, él también sabía hacer música, un primo también que quería hacer algunos gráficos. Y comenzamos el proyecto de Fatal Impact, digamos, entre 4 personas. ¿Qué pasa? Pues bueno, yo me entusiasmé, yo hice toda la parte mía gráfica y bueno, había que esperar que Alberto, el programador, pues fuera pues, programando algo. La verdad es que la primera vez que yo pude manejar ese personaje que yo había dibujado en Deluxe Paint con el joystick fue una sensación que no olvidaré, Xavi, te lo juro. Para mí fue algo, digo, esto es increíble. Aunque se moviera mal, aunque el gráfico fuera el gráfico de aquel, entonces te encuentras que eran mis primeros gráficos. La verdad es que sí. Ahora los veo y son ridículos, ¿no? Pero oye, alguno podía hasta donde llegaba. Y bueno, yo lo tomé con mucha ilusión, pero Alberto, pues bueno, no era el estilo de juego que digamos que a él más le hacía ilusión, entonces el proyecto pues se fue demorando, ¿no? Y yo veía que aquello pues no salía adelante. Vale. Y ni corto ni perezoso, digo, bueno, pues ya que Alberto sabe programar, voy a meterle mano al programa y lo que no sepa pues que me lo explique. Y eso fue lo que hice. Paralelamente al proyecto, yo también con mis propios gráficos fui programando lo que era el Fatal Impact. Al final, con el tiempo, pasaron los meses y yo iba más adelantado en mi programa que el de Alberto. Así que este hombre dijo, bueno, mira, Nico, yo esto no lo voy a terminar. Si tú ya que sabes programar, cualquier duda que tengas, pues tú me preguntas a mí y yo te lo explicaré y ya está. Y tú sigues con el proyecto adelante y tú lo terminas. La verdad, había otros compañeros también aquí en Málaga, que son de los de Balance, que hicieron varios juegos para Amiga con Amos y los lanzaron en UK, las típicas revistas estas que vendían los juegos, digamos, de aficionados y todo esto.
Sí,
Y
yo
lo
creo que
primero
antes se mezclaba un
de...
poquito y se llamaba Shareware, ¿no? Un poquito
El
debía ir así.
Shareware, sí. Ahí va, el Shareware. Es que aquí eso no pegaba, pero en Inglaterra había varias
Uy,
compañías.
aquí te dan un juego gratis y te dicen, oye, si te ha gustado, danos dinero. Y dices, pues sí, me ha encantado,
Dice,
pero chaval.
pero te voy a dar una mía. Ya, ver. Ya, por eso te digo que aquí eso no funcionaba. Aquí ya funcionaba el cópiame el disco y me voy.
Sí,
Entonces,
básicamente.
en Inglaterra sí había varias empresas que sí sacaban dinero con esto y con los juegos Shareware. Ellos lo que hacían era poner el anuncio en las páginas de la Amiga Power y todas estas revistas de la época de Amiga. Y la gente lo que hacía era pedían el disco pues por teléfono y pagaban. Yo recuerdo que en la compañía donde yo lo lancé era F1 License Ware y los vendían a unas 6 o 7 libras. No era, era bastante más barato que un juego comercial, evidentemente.
Sí,
Pues
sí.
nada,
Joder, pero no está
dime,
mal, ¿eh?
dime.
Para un disquete, no está mal.
Sí, no, si te digo la verdad, no sé si yo no creo que llevara caja ni manual ni
Hombre,
eso. Yo creo que esta
sería
gente
ahí
era
un
un
sobre.
disquete. Ah, iba un sobrecito y para usted de contar y para adelante, ¿no?
Sí.
Y nada, bueno, pues entonces nada, retomé yo el proyecto, me aconsejaron que no hiciera un Street Fighter primero, ahora mira, hazte algo más sencillito, mira que se te va a hacer programar una bola que... Y yo decía, no. A mí me da igual, yo no sé programar, pero yo tengo que hacer Street Fighter como sea para mí. Y me encabezoné y la verdad que no les quito razón a todos los que me aconsejaron porque... Hubo veces que iba a tirarlo a toda ella porque me salían unos bugs que no era capaz de quitarlo, no encontraba los errores, pero por cabezón al final lo pude sacar adelante. Es verdad que el juego pues tiene pocos personajes, pero mi idea era meterlo en un solo disquete y luego además también al estar solo te cansas muchísimo. Gráficos, programación, terminas cansado. Entonces... Bueno, pues se quedó así cuatro o cinco personajes. Yo ahí ya los finiquité. Y una vez terminado, pues ya hablé con los del grupo de aquí de Málaga, de Balan, y mira, les dije, oye, ¿ustedes qué habéis hecho con los juegos? ¿Qué salida tiene esto, no? Porque, bueno, ya en el 92, ya estamos hablando que cuando yo lo terminé era el 93, 94. Entre el tiempo que pasó mientras el proyecto lo teníamos los cuatro, hasta que lo cogí yo y aprendí a programar, pues casi se fueron 2 años. Entonces, pues prácticamente el juego se terminó en el 94, fecha en la cual aquí en España no te iba a editar ni nadie el juego, ni Dinami, ni nada de eso. Estaban todos medio desaparecidos, yo creo. O estaban con el PS Fútbol, ¿no?
Bueno, es que sí, no, estaban en los kioscos con el PC Fútbol y tal, pero es que realmente la Amiga era la otra versión de los juegos de 8 bits y cuando se acabaron los juegos de 8 bits en el 92 no se editó nada ya.
No, que va, aparte la pinga ya estaba prácticamente muerto y bueno, yo sabía que ya era una fecha, bueno, bastante tarde como para lanzar un juego, pero oye, le pregunté a este grupo de aquí de Balan y ellos me aconsejaron, dicen, mira, te vamos a dar una dirección allí en UK, tú le mandas la carta y entonces, fíjate, por carta, aquí no tenía ni email ni nada,
Claro, es
tenías
que en
que,
la época,
sí.
sí.
Era la época, tienes que mandar una carta, ellos te
Coger el
responden.
diccionario, no,
Sí.
tienes que coger el diccionario inglés-español, empezar a
Ah,
ver cómo escribo la carta, ¿no?
efectivamente. Y mandarle esta carta, le dices que tienes un tal juego, que lo quieres editar con ellos, y esperar a que te venga la respuesta. Y efectivamente llegó la respuesta, me llegó una carta al buzón con un papelito que supuestamente era un contrato con ellos. Donde me ponían las condiciones y donde me ponían pues que pusiera todos mis datos no personales como para, bueno, entre ellos la cuenta bancaria, mi DNI, ¿sabes? Y todas las condiciones de contrato, lo que ellos vendían en el juego, la parte que yo me llevaba, creo que era de las 7 libras me daban 2 libras a mí. Y bueno, yo la verdad dije, hombre, no creo que se venda mucho, pero algo se venderá, ¿no? Total, que tenía que mandar el contrato junto al disquete con el juego y así fue. Lo lancé, lo mandé en correo, no sé cuándo le llegaría, pero aquí viene la parte negra en donde después de eso yo ya no supe absolutamente más nada de mi juego. No tuve más respuestas de ellos, no hubo ningún tipo de ingreso. Y bueno, sinceramente a mí el dinero tampoco me hacía mucha ilusión porque sabía que tampoco no iba a haber una venta muy grande. Hombre, si me hubiera llegado algo, pues bueno es. Pero me hacía más ilusión incluso ver el juego en alguna revista. ¿No? Claro, verlo en alguna revista inglesa comentado con sus notas y eso. Y yo me acuerdo que compraba aquí varias revistas al lado de aquí del Flecha Verde. Había un kiosco que traía todas las revistas inglesas. Y ahí estuve comprando varias durante un tiempo, pero no vi nada. Incluso hubo algo que me cabreó mucho porque en las listas que venían de F1, License Award, donde yo lo mandé, sí. No estaba Fatal Impact, pero sí, curiosamente, había un juego que se llamaba Final Impact. Entonces, claro, ahí me saltaron las alarmas. Yo creo que le cambiaron el nombre porque seguramente a ellos les suene en inglés, suene peor Fatal Impact, y a lo mejor lo cambiaron por Final Impact, pero ni me dijeron nada ni me pidieron permiso. Yo creo que cambiaron el nombre, se quedaron con el juego y adiós, es muy buena. O sea que eso
lo que
fue
vendieron, se lo llevaron fresco, ¿no?
Fresco, fresco, todo para ellos. No sé las ventas que tú tendrías el juego. La verdad, te digo una cosa, Fatal Impact no es gran cosa, pero yo he visto juegos de los que vendían en F1 License War y la mayoría eran juegos de cartas y juegos de puzzle, ¿eh? O sea,
bueno,
que
a ver, la amiga en Inglaterra, aquí en España está claro que sí, que los que teníais el 94 una amiga, pues bueno, jugabais y tal, pero en amiga había mucho movimiento amiga, o sea, no era como aquí que erais menos. Yo creo que ahí hay muchísimos. De hecho, casi todos los que tengan una amiga estén escuchando esto, es probable que se lo comprasen luego a UK, porque es los que en eBay los que estaban vendiendo amigas. O sea, yo tengo una amiga 500 aquí, que lo compré allí. Eran los que tenían mogollón de amigas porque hubo mucho movimiento. De hecho, tenían unas 5 revistas de amigas, si no me equivoco, y puede que incluso más, si alguna de estas desconocidas. Y están los listados de estos juegos que dices tú, de F1. Y sí. Es verdad, yo estuve buscando el Fatal Impact cuando me lo dijiste y no lo vi. Final Impact no sé si lo vi, eso sí que no te sé decir.
Lo he llegado una vez en un par de revistas y he llegado a ver Final Impact, que yo creo que por similitud del nombre puede
y
ser.
Y fechas cuerpo. Tiene que ser, ¿no?
Es fácil. Sí, sí. Pues apareció al mes y pico por ahí de que sí. Lo mandara yo, así que tiene claro. Toda la pinta de que fue. Fue un robo a mano armada.
No, yo no tengo pruebas, pero no me queda ninguna duda de que es el juego. Ese es el juego.
Claro, sí. Es que si saliera comentado en alguna revista, porque en muchas de las revistas de la época venía la parte de Shareware y venían estos jueguecitos, y por eso te digo que he visto muchos de puzzles, de cartas, y digo, qué lástima, tío, que no hay ninguna revista que comentara mi juego, tío. Y mira que he buscado y nada. Y si, claro, ya tendría la prueba ficticia de que le cambiaron el nombre, pero como no hay ninguna revista que se haya comentado el juego, me quedo solo con el que el nombre está cambiado en la lista suya de venta. Pero, claro, hasta ahí es lo único que sé ya del juego mío.
Entonces, podemos decir que el juego se comercializó sí. Y que como muchas veces pasaba aquí en España, el desarrollador no vio un duro, ¿se podría decir eso?
Efectivamente. Sí, era una época oscura donde se aprovechaban muchas compañías de la gente. Ten en cuenta que con los 8-bit, con los 16-bit, eran muchos chiquillos los que empezaron a programar el juego, ¿eh?
Sí, sí, la edad de oro del desarrollo de videojuegos español son los padres, que eran los que le pagaban realmente el sueldo a los programadores, que pues, sí. Les pagaban la casa y la comida, o sea, lo que les daban en las desarrolladoras pues eran migajas de lo que se llevaban, sí, 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 en sí, fin. Sí. Oye, explícanos un poquito del desarrollo del juego. Yo tengo aquí un vídeo abierto y veo que hay 5 jugadores jugables, un canadiense, un español, un griego, un indio y un chino, ¿vale?
Sí, chino, indio, el griego y el español. Y bueno, el último, el canadiense, que es el doctor, que es el que se transforma en monstruo.
Vale, digamos. Este sería como el monstruo final, digamos.
Efectivamente, el enemigo final.
Vale, vale. Explícanos cómo te vienen estas ideas, ¿no? ¿De dónde coges la inspiración?
Mira, pues la verdad es que se quedaron muchos personajes en el tintero, pero de los que salen en el juego, el español viene por el tema de Street Fighter 2. Me encantó mucho el tema del español de Vega. Pero claro, no quería hacer una copia exacta, entonces le quité la máscara, la zarpa, mezclé un poco a Chun-Li, a Ryu, con las bolas y con las patadas. Ese fue el personaje principal que yo empecé a trabajar cuando empezó el proyecto. Luego el griego, el Sasha, lo estaba haciendo, eso fue idea del hermano del programador, ¿vale? Ese personaje no es mío. El indio tampoco es mío, es del primo. ¿Te acuerdas que te dije que éramos cuatro en el equipo? Y sí. Luego el Jackie Lee, el chino, sí, ese sí es mío también. Ese sí es mío y, claro, evidentemente la idea viene de Bola de Dragón.
Sí, sí, lo que llamamos en Cataluña Fullet Tortuga. ¿Cómo se llama allí? ¿El Mutenroshi?
El Mutenroshi o el Tortuga Duende también.
Tortuga Duende, vale, vale.
Tortuga Duende o Mutenroy, también lo conoce aquí la gente. Sí.
Ah, Mutenroy, sí. Vale. Como Mutenroy, cambiaron Mutenroy. Los nombres según la zona.
Sí, por eso sí, sí, está cambiado, está cambiado, está cambiado. Y como aquí lo de la onda vital, ¿no?
Eso, eso. Fatal.
Pues sí, y la idea también viene, bueno, este personaje viene de Tortuga Duende, que es un personaje que me encanta. De hecho, lo hice un poco así en plan cachondo, tirándose peo y eso. Y esos son los cuatro personajes que se quedaron. Yo, los gráficos del indio y del griego son hechos por estos dos compañeros que te he dicho. Y como ya estaban hechos, pues respeté sus gráficos y quise dejarlos en el juego. Y luego, bueno, había un montón de personajes que yo tenía en el tintero, pero que, claro, yo dije, mira, ya estoy cansado, no me caben más personas en el disco. La verdad que cuando te pones a hacer un juego de este tipo, un disquete de 720, te lo comes pero volado, ¿eh? O sea, y mira que yo compilé hasta todos los gráficos estaban compilados, pero un disquete se te queda corto. De hecho, en Amiga, si ves algún juego en condiciones de lucha, son 3-4 discos porque el disquete de 720 se te queda muy corto.
Vale, vale, vale. Y bueno, la programación en Amos, los gráficos los hacéis vosotros, ¿y la música?
La música fue del mismo programador y el hermano, el que hizo el griego, entre los dos hicieron la música. Hicieron los cuatro o cinco temas que hay, sí, un tema para cada persona. La verdad que no se les daba mal la música. La hicieron en bastante, en 32K, 34, estaban bastante reducidas para que no ocuparan mucho espacio. Y eso también las tenía hechas, las pude aprovechar y las metí en el juego. Así que lo único que me quedó a mí fue, bueno, yo ya tenía prácticamente los gráficos, la música, y fue meterle, picar teclado ahí, picar código con el Amo, que la verdad es que es un programa. Es un entorno de programación muy sencillito, muy potente, Xavi, porque te voy a decir una cosa, me chirría muchísimo cada vez que escucho un podcast o un programa de YouTube, en YouTube de Amiga y sale un juego, ha salido un juego nuevo para Amiga, pero claro, está hecho en Amo, necesita 0.30 para funcionar, y por claro que está hecho en Amo, no, perdóname. En Amo se puede hacer cualquier juego para Amiga 500 y tira perfectamente. Ahora, no va a llegar a lo que es la calidad del código máquina. El código máquina explota la máquina al máximo. Pero con Amo se puede hacer cualquier juego. De hecho, vamos a ver, yo el primer programa que hice, el Fatal Imperium 500, no va rápido, se puede jugar bien, pero tú lo pones en un 1200 pelado y el juego va súper rápido. O sea, y son dos sprites medio grandecitos. Los chicos estos de aquí de Balan lo hicieron, sí. Shoot 'em up, el Stellar Escape, me acuerdo que se llama, lo puedes ver por YouTube, y sale un montón de sprites. Sale un montón de sprites. Sí, y de nave, y eso está hecho en Amo, tío. Vamos a ver.
Mira, de hecho, lo que dijo Antonio Ruiz, dijo...
Antonio Ruiz, sí.
Dijo, no sé, yo iba a enseñar el juego y tal, y me decían... Oh, pero esto no es un juego ni es nada, que lo has hecho en Amos. Y él decía, bueno, yo he sacado 5 juegos. ¿Están hechos en Amos o en lo que tú quieras? ¿Cuántos has sacado tú? ¿Vale? Y callaba bocas así. Porque realmente da igual lo que tú utilices mientras hagas el juego que tú quieres. O sea, no hay ningún problema. Utilices Amos, utilices el Dark Basic, utilices lo que te dé la gana, el Deep Games Studio. Mientras saques el juego, no hay problema.
A ver, hay que diferenciar una cosa. Una cosa es un entorno de programación como Amos o Blip Basic, que el Blip es un poquito más potente que el AMOS porque puede utilizar líneas de código máquina dentro del programa. Y otra cosa es un entorno gráfico, un game maker, digamos. Game maker como los que están haciendo ahora, Redpill y todo eso. Eso sí está más limitado porque no necesitas programación. La verdad es que está muy bien para la gente que no sabe programar. Pero eso, digamos que es un intérprete. Es como si tú quieres hablar con un...
Yo el Game Maker lo he utilizado, pero no lo he hecho con la toma de decisiones esta, con la lógica de estilo Scratch, o sea, con los bloques.
Claro, claro.
Yo lo he utilizado con el lenguaje script que tiene, sí. Que bueno, creo que es el Game Maker Script, o sea, no tiene más historia, que es como una especie de C o de PHP, llámalo como quieras, con sus funciones y tal. Entonces te metes en el objeto y lo programas. Entonces yo el Game Maker lo utilizaba para eso, para hacer el juego. La parte visual, pues para editar sprites, poner donde los quería y tal, pero bueno, en código los puedes situar tú en pantalla y tal, o sea que realmente es, a mí me recuerda bastante a un Unity, o sea, en Unity tú pones los objetos donde tú quieras y luego programas lo que hace el objeto, es un poquito lo que viene a hacer eso.
Claro, pero
yo creo que con el AMOS ya era más complicado, ¿eh?
Claro, pero es que tú ahora tú cualquier de estos game makers que tú tienes, tienes la potencia de PC. Yo te estoy hablando en Amiga. Sí. Cuando tú utilizas el Redpill en Amiga, tú necesitas potencia también. Entonces, ¿qué pasa? Que haces un juego de plataformas como un Mario y a lo mejor necesitas un 0.30. Pero con AMOS no, porque con AMOS tú programas y tú, digamos que intentas que el programa vaya... depende de ti la programación, ¿me entiendes? No es como el Game Maker, que lo puedes exprimir más, igual que el código máquina. Entonces, yo lo que vengo a referir es que la gente cuando ve un juego que va ahora en AMO y va, necesita un 0.30, dicen, es que, claro, el AMO no da para más. No. Estos entornos de programación, el problema que tiene es que llaman a la gente, a la gente que se inicia en la programación. Porque alguien que va a empezar a hacer un juego ahora en Amiga y no ha hecho ningún juego en Amiga, pero quiere hacerlo programando, no se va a meter en código máquina porque... es bastante más complicado. ¿Y qué hacen? Pues cogen el Blip Basic o cogen el AMO. ¿Qué problema hay? Que es un iniciado, es un novato en programación. ¿Qué les pasa? Que hacen el primer juego, el segundo juego, y les va lentísimo. Pero porque no saben gestionar, no saben programar todavía. Por eso los juegos que salen ahora en AMO, yo los veo y es verdad, digo, ¿cómo puede ir tan lento? Claro. Pero es que son gente que están empezando a programar y han cogido un entorno mucho más sencillo que el código máquina. Pero que con AMOS se puede hacer lo que tú quieras, no vas a llegar a la calidad que te puede dar el código máquina en Amiga, pero puedes hacer cualquier tipo de juego. No está limitado a hacer, como muchas veces escucho, bueno, es que se puede hacer juego de cartas, de puzzle. No. Se puede hacer un shoot-and-up, se puede hacer un juego de lucha, y si sabes programar bien, sabes que como Antonio Ruiz explotaba el AMOS al máximo, me lo decía John Ellis, yo los virguerías con el AMOS. Tú puedes hacer un juego muy, muy, muy en condiciones, por amor.
Bueno, una cosa que te voy a preguntar, porque tengo un colega que está desarrollando un juego de lucha y al principio tuvo muchos problemas con las cajas de impacto y tal. ¿Tú tienes flashes de Vietnam o más o menos lo controlabas bien?
No, yo las cajas de impacto no puse cajas de impacto. Yo lo que hice era, yo lo que cortaba el trozo de, en el spray, cortaba el trozo de brazo y ese spray... de brazo es el que golpea. O sea, el contacto es claro, entonces va por píxel. No tiene caja de impacto. Es que las cajas de impacto pueden dar error.
Por ejemplo, si está un personaje saltando y te dan el codo, como tú estás pegando con el brazo entero, impactarías.
Claro, si yo salto y pego la patada es lo único que golpea, la pierna pega en la cara y el tío está lanzando el puño, pero el puño no toca nada, el que golpea es el de la patada.
Sí, o va sea, aunque lo des con el culo, digamos, le
claro, va al bueno, tiene que ser el, digamos, el trozo que tú cortes.
El trozo que has cortado.
Claro, lo que tú quieras que impacte nada más. O sea, por eso te digo que va al pixel perfecto, no da fallo. Las cajas de impacto sí dan fallo porque tú tienes que dar, digamos, una zona, marcas una zona, e incluso yo he visto cosas raras en Street Fighter 4 y 5 de cajas de impacto. Y digo, hostia, es que le ha golpeado en el culo, como tú muchas veces has dicho, ¿no? Entonces yo por lo menos decidí que a mí me gustaba más de esa manera programarlo para que no hubiera fallo.
Vale.
Ya como él quiera hacerlo. Yo tampoco, él está utilizando algún tipo de programa, el Game Maker o algo.
Bueno, está utilizando el Godot.
Ah, vale, con eso están programando ahora mucho para ver qué y todo.
Sí, el Godot, que es la, bueno, lo que se ha quedado. Unity era lo que usaba todo el mundo, pero como parece ser que van así a hacer cosas raras o están haciendo cosas
Sí,
raras y
sí, sí,
Godot
sí.
es libre, pues la verdad es que hay mucha gente que está ahora tirándose al Godot.
Se está basando todo el mundo, claro, es totalmente gratuito y además, está, vamos, por lo que yo, lo poco que yo he visto, está muy, muy bien para hacer juegos.
Yo lo he utilizado para hacer la demo, aquella que te ponen, y lo que me fastidia es todo lo que tienen estos engendros, ¿no? Aquí tienes que poner un activador,
Ah,
entonces el activador
vale.
lo relacionas con el otro objeto, luego te metes en otro objeto, le metes el código de programación y acabas yendo a 200 sitios y en todas partes hay código, pero no hay
Sí.
un sitio donde esté todo el código.
Sí. En esas cosas se pierde mucho tiempo, o sea, se hace muy engorroso, la verdad. Pero
Sí,
bueno,
sí.
la verdad que siendo gratuito no se agradece que haya programas de este
Claro que
tipo
sí,
para
es una
poder hacer juegos.
alternativa. Sí,
Muy
muy buena.
buena, muy buena.
Oye, ¿y después de este Fatal Impact, hiciste algún otro juego para Amiga?
Pues mira, después de este Fatal Impact, si lo puedes poner por ahí en YouTube, hay un vídeo del Super López. Super López
Super
fue el
López, ¿eh?
Super López Amiga 500, sí. Búscalo a ver si sale Nico Galis también, puedes poner, si no te aparece. Y bueno, pues siempre me ha
Aquí está.
encantado, vale, me ha encantado los CDs de Super López. Y siempre hice esta pregunta de, Dios mío, ¿por qué no han salido una recreativa con el supergrupo? Con lo guay que están los personajes, con lo que me encanta el cómic.
Sí.
Y dije, bueno, pues si no hay un juego de Super López, pues habrá que hacerlo.
Hostia, es
Y
curioso, porque del Botones Sacarino yo no conozco ningún juego, pero de Super López, entre los del Batman Group, ¿no?
sí, verdad. Sí, hicieron
Y
unos
el
papeles.
tuyo. Sí.
Sí,
Esto parece un
podíamos.
Asterix, ¿no? Asterix y Obelix.
Sí, es un beat'em up tipo Final Fight, Double Dragon. Y bueno, lo que hay es lo poco que se ve en el vídeo. No hay tampoco
Ah,
más
vale.
porque. Sí, no, 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 no está. Ojalá, ojalá lo hubiera terminado. Y bueno, inicié el juego y empecé a hacer gráfico, un poco el entorno del juego de lucha, los enemigos, la IA también programé un poquito. Pero por desgracia, pues yo ya había terminado el instituto y encontré trabajo y eso fue el detonante para que dejara ya de programar y. Llegaba muy cansado a casa y ya empecé a dejarlo, dejarlo, dejarlo y ahí se quedó en proyecto y no pude llegar a terminarlo. La verdad que una pena porque tenía la idea eso de poner a los seis personajes del supergrupo, dos jugadores, tipo ya te digo, un juego así tipo beat'em up.
Sí, como aquellos que había que salía, ¿quién es? El Capitán América y, bueno, no recuerdo los
Efectivamente.
otros, Ojo de Halcón y tal, sí.
Claro, vamos, lo que fue los reyes de los recreativos, los beat'em
Sí.
up. Bueno, hasta que llegó Street
Vale.
Fighter 2.
Sí, no, yo creo que la gente vio, hostia, aquí se tragan las monedas el doble de rápido, pues venga, que
Sí,
jueguen entre
sí, sí.
ellos, sí.
La verdad que sí.
Aquí no lo hemos dicho, Fatal Impact, la gente puede jugar uno contra otro, o sea, está activa la opción de dos jugadores.
Sí, tiene activada. Puedes jugar doble, puedes jugar un solo jugador y puedes jugar torneo. Tiene una opción de torneo que mezcla automáticamente, se hace como una mezcla entre los jugadores y se puede echar un torneito o puede echar un doble, un uno contra uno, sí, perfectamente, vamos.
Pues esto en un Retropixel no tendría que faltar. Hay una Amiga 500, ¿no? Y un torneo de Fatal
Sí,
Impact.
bueno, alguna vez lo hemos puesto y la gente ha jugado y eso. Pero bueno, torneo es que, claro. Estando Street Fighter 2, ¿cómo le dices tú a Culture que ponga el Fatal Impact? No, no, no. No, hombre, pero por lo menos sí, sí que lo hemos puesto alguna vez allí en el Retropixel para que la gente lo juegue y eso.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, entonces, digamos que tu vida de desarrollador ya acabó ahí, ¿eh? En este Super López, ya sería
Sí.
la última cosita que hiciste.
La última cosa que no he vuelto a tocar el amo. Mira, y ahora muchas veces le doy vuelta a la cabeza. Digo, che, mira, estaría guay hacer este jueguecito. Y me gustaría retomar y hacer algo, no un proyecto grande, pero sí algunas ideas sencillitas y divertidas que tengo en la cabeza. A ver si me gustaría ponerme y volver a programar algo ahora que está tan de moda los juegos retro y está pegando. Bueno, la verdad que bueno, lo estamos viendo, ¿no? Está saliendo más juegos ahora que casi en la época, vamos, y de gran calidad para todos los ordenadores.
Pues nada, oye, esta es la tuya, ¿no? Coges otro proyecto de esos que tengas, o este Super López mismo, y haces un homenaje. Claro que sí, muy, muy bien. Pues nada, oye, todo el mundo que pasa por aquí le pregunto un par de cositas siempre. ¿Cuál sería ese juego de los 90 o finales de los 80, ¿no? ¿Qué te emocionó ese juego, esos dos juegos que siempre tienes ahí en tu top?
Pues mira, a mí el juego que más me impactó fue uno de los arcades, fue Final Fight. Final Fight me dejó. Yo es que cinco duros que quería echar. Me impactó, Final Fight me impactó. Fue esa revolución de. Ese salto que dio de Double Dragon a Final Fight. Ahí Capcom supo explotar lo que era ese tipo, ese género, ¿no? Que es el beat'em up, lo explotó al máximo, porque yo estaba súper, súper enganchado a Final Fight. Y el otro que me impactó muchísimo ya fue en la época de PlayStation 1, que fue por ese juego por la que me compré la consola, fue Resident Evil.
Hombre.
Resident Evil. En este caso, otra vez Capcom, que esa compañía le tengo amor a la compañía de Capcom, porque siempre ha hecho maravillas, vamos.
Es que Capcom y Konami, pero en recreativas, porque en recreativas también tenías el Vendetta, que te era marinera, que era buenísimo.
Buenísimo.
Y luego tienes en la Play también, pues ese Konami con los Metal Gear, con los Silent Hill, o sea, a tope. Wow. Sí, sí.
Yo recuerdo el Metal Gear con las voces. Y yo dije, Dios mío, esto es una película.
Esto es una peli. Sí, sí.
Esto es una peli. Es que la calidad del doblaje es brutal. No se ha visto nada igual, ¿eh?
No, era una pasada. Encima es que juegos adultos, ¿no? O sea, ya habíamos dejado de ser niños y ya nos interesaba, pues eso, unas mecánicas y unos argumentos un poquito más. Que no sea el. Tú eres el bueno, los dos son el malo, y venga, va, adelante.
Y hay que rescatar chicha. Hay que rescatar a la novia, ¿no?
Y la novia está en otro castillo, sí. Bueno, esa es una. Y luego la siguiente pregunta es: si tuvieses que traer aquí a alguien a pasar esta tortura que has sufrido tú, algún desarrollador de la época, ¿a quién te gustaría ver?
Pues mira, yo traería a Miguel Ángel Jiménez, porque fue, digamos, el que me hizo descubrir el entorno de Amo, allí, ese día que estuve allí en la tienda de la Amiga Way, y estaba allí presentando, pues, ese primer juego que hizo él en Amo, el de Return of Valkyrie, y creo que sería interesante, pues, saber de sus vivencias, ¿no?, de la época.
O sea, además aquí veo que ha hecho un juego que le tenéis mucho cariño a vosotros, ha hecho un remake de Abu Simbel.
Sí, es verdad. Ha hecho un remake para Amiga. La verdad que sí, que no tiene mucho tiempo. Creo que fue hace poco. Nosotros le dimos al de Commodore, que también participé yo ahí con la pantalla de carga y la edición física también me encargué yo. Y poco después, es verdad que este hombre pues lanzó la versión de Amiga de Abu Simbel. La verdad que sí, que está muy interesante.
Muy bueno, uno de vuestros juegos fetiche, por así decirlo.
Uf, la gota que colma el vaso, madre mía. La verdad que yo no le tengo mucho cariño, pero en Retro Entre Amigos pegó el tema fuerte. A mí es que hay mucho pianista de Astran y de Spectrum que lo sufrieron en la época, pero los que somos de Commodore, la verdad es que no, ni sufrimos la gota de Abu Simbel, ni el laberinto de la abadía del crimen. O sea, dos cosas nos libramos.
Y era más del Target Renegade, del Rastan, de cosas de estas, que no. Los juegos españoles en Commodore 64 poca cosita pillábamos.
Pero tú el Target Renegade, ¿en dónde lo jugabas? ¿En Astra?
No, en Commodore 64.
Ah, el de Commodore, pero el de Commodore tiene unos gráficos geniales, tiene una música genial, tiene un escro genial, pero el juego es, para mí es una bazofia, tío. Es injugable, es que no, la jugabilidad está completamente rota. Yo me iba a casa, era la única vez que tenía ganas de ir a jugar al Astra, y era a casa de mi colega Sebastián a jugar a doble, porque realmente la mecánica bien programada estaba en Astra y en Spectrum.
Te mataban enseguida. Yo alguna vez llegaba a la fase de no recuerdo cuál era la última que llegaba, la de los Bulldogs o la de las prostitutas, una de las dos. Sí. Y digo, joder, cómo es de difícil este juego. Encima, claro, cada vez que pasabas una fase tenías que esperar la carga. y que cargase claro, bien.
El de Astra era más difícil que el de Spectrum. El Spectrum era un poquito más fácil. Pero el de Commodore estaba roto completamente. Pero mira que tenía unos gráficos increíbles. Pero el de Commodore estaba roto completamente. Es la única vez que sentí envidia desde el Astra, te lo digo de verdad. Mira, mi colega que tenía el Astran siempre me lo decía, y decía ah, tío, en Commodore se mueve todo genial, suena todo genial,
pero no se puede jugar.
Pero con el Target Renegade ahí me tuve que rendir, ahí me arrodillé.
Mira, para que te hagas una idea, el Commodore me vino a casa en el mismo año, en el 87, a los 9 años, regalo comunión en este caso, y fue con el Donkey Kong. Que yo creo que debe ser de los pocos juegos licenciados Nintendo fuera de la plataforma.
¿Pero te venía con el ordenador o te lo compraron?
No, me lo compraron o le regalarían un juego a mis padres cuando fuesen a buscarlo. Exactamente, no lo sé. A mí, yo sé que me llegó la caja del Commodore. No recuerdo si era una caja o dos, porque igual el dataset iba en otra caja, ahora no recuerdo.
El dataset iba aparte, sí.
Sí, ¿verdad? Y, el cassette este suelto del Donkey Kong y nada, pues eso, el primer juego al que le di en casa al Donkey Kong.
Oye, pues no estaba mal, ¿eh? El Donkey Kong de Commodore no está mal para empezar. Mira, yo me compré justo cuando lanzó la Flecha Verde, lanzó la oferta del Commodore 64 por 29.900 con el dataset y tres juegos. Venía el Terra Cresta, el Parallax y el Express Rider. Y esa oferta fue brutal porque se puso por debajo de cualquier otro ordenador. O sea, el Astran era mucho más caro porque traía monitor, pero es que el Spectrum Plus 2, que era el de cassette, valía 32.000 pesetas. O sea, esa fama que ha tenido siempre el Commodore de ser el ordenador de los picos, eso fue al principio. Porque el Commodore, conforme fue pasando el tiempo, pues fue bajando de precio. Pero con esa bajada de precio, yo no sé dónde, pero aquí en Málaga, se vendieron como churros, porque yo conocía aquí en Málaga. Bueno, tú, si has escuchado el podcast de Retro Entre Amigos, sabrás que la mayoría, sabrás que la mayoría somos de Commodore, pero es que yo conocía gente a patadas de Commodore 64 y luego la siguiente plataforma que más gente conocía era de Astra, ¿eh? No de Spectrum. De Spectrum conocía un par de ellos y de MSX llegué a ver uno en la época. O sea, para mí el MSX era ya lo más raro que había.
Los
unicornios, el MSX, el Philips, que era el más típico que se vendía, yo creo que se vendía aquí.
Aquí creo que tenía un par de compañeros con Spectrum, uno con Amstrad y el resto directamente tenían el Pong o algún Atari 2600, pero Commodore ninguno, sí.
Pero allí en Barcelona sí pegó fuerte el Commodore, ¿no?
Chico, yo te digo en mi clase, claro.
Claro, sí, en tu entorno, sí.
Claro. Entonces yo, a lo mejor el resto de chavales, alguno tenía Commodore, tampoco lo recuerdo, de hablar luego y que me dijesen. Eso sí, en la época PC ya sí que todos íbamos con PC, como ya lo tenías para hacer los trabajos de escuela y tal, ya más o menos todo el mundo tenía un 088 de su padre, un 086, algún 286 y tal, y luego sí que, bueno, tenía un compañero que tenía, una amiga 600, que de hecho está aquí debajo lo tengo, desmontado, sí. Que le de cambiar los condensadores porque me dijo, oye, que no va, toma. Vale. Y me lo dio con todo, con los disquetes y el monitor sí que funciona, que lo puedo usar con el 500, pero el 600 está ahí muerto a la espera de que le cambie los condensadores.
¿El monitor el 1084 te ha dado? Sí, ¿no?
El 1084S, sí.
Sí, muy bien. Pues están carísimos. Y el 600, desde que salió la Vampire, también está carísimo. Vea, que te ha dado un buen regalo, ¿eh?
Sí, no, y también regalo. Me dio un Gomas con caja, pero que tiene la membrana partida. Ya te digo yo que esa membrana no va a ser cambiada nunca. Y ahí está, bueno, en la estantería el Gomas.
Por ahí
se lo dije a tu amigo Joey Morgan y sí. Me dijo, ah, sí, tienes uno. Yo tengo aquí 7-8 en la estantería.
Bueno, Morgan ya sabe, ¿eh? El espectrunero oficial, bueno, y el dragonero también, como
y el
espectrunero y el dragonero, las dos cosas.
Todo, yo creo que tiene todos los cacharros que le puedas decir, sí, tengo uno por ahí.
Es que Morgan es muy de coleccionar máquinas más que software. Yo le pego las dos cosas, yo le pego más al software que a las máquinas, pero reconozco que por lo menos si te gastas 50, 70, 80 euros en una máquina, pero gastarte 200 euros en un juego que es un CD, un disquete, tío, la verdad es... merece más la pena una máquina que gastarte los dinerales que se está gastando la gente ahora en software.
Bueno, cada uno tiene sus taras, Nico. Entonces,
sí, claro.
A lo mejor lo que tú ves de una manera, luego hay otra persona que lo ve de otra diferente, yo qué sé. También hay gente que hace repros de cajas de estas de PC. Sí. Y el otro día vi un tuit de un chaval que tenía, pues yo qué sé, 4 Indiana Jones and the Fate of Atlantis, 4 Monkey 1, un Monkey 2, bueno, la última cruzada, tal, los de Lucas típicos. Sí. Y claro, me parece que les cuestan 7 euros hacer cada uno, retractilado con todo el material dentro. O sea que, bueno, oye, y luego habrá gente que eso no lo quiere ni con un palo porque quiere que sea el de la época, yo qué sé, es que cada uno tenemos nuestra tara, si no, no estaríamos hablando de esto.
Claro, pero que los tiene a la venta, ¿no?
No, no, son un grupito que se hace sus propias repros.
Ah, se lo hacen para ellos.
Para ellos. Sí, no, no son de estos que luego lo ponen en Wallapop. Bueno, no lo sé si luego alguno lo pone en Wallapop, eso ya no te sé decir. Ya. Pero no, son es consumo propio, digamos.
Bueno, mejor eso que a lo mejor gastar. Es que también, es lo que vuelvo a repetir, lo de gastarte, a mí me parece desorbitado los precios que hay ahora, ¿no? Pero
100 euros por un Maniac Mansion, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, 100 euros y 200 y 300 están ya, oh, pero bueno. Y sobre todo en Amiga, porque creo que en PC se vendió algo más, pero es que aquí en Amiga se vendía poquísimo. O sea, en pirateo en Amiga era brutal. Es que
yo solo he visto juegos originales en Amiga cuando compré la Amiga a Inglaterra, porque me venía con unas cuantas cajas de juegos de regalo, ¿vale? Yo no había visto un juego original en Amiga nunca en la vida.
Claro. Yo tengo una colección grande de Amiga ahora y tengo las estanterías llenas y yo creo que viene el 80-90% de UK. De UK porque allí se vendió, allí la venta era muchísimo más masiva que aquí, pero aquí la venta fue... Aquí los juegos de Amiga en español son unicornios, vamos. Ten en cuenta, Xavi, que aquí yo pillaba los juegos antes que llegaran aquí a la estantería del Flecha Verde. O sea, era prácticamente imposible que yo sintiera el deseo o la necesidad de comprar un juego original cuando ya lo había prácticamente terminado. Es que de esa manera era imposible comprar.
Claro, se tiene que localizar la caja, el manual, la edición en disquete, tal y cual. Cuando han hecho todo esto, el juego ya ha venido pirata de Inglaterra y ya se lo ha pasado todo disque. Nah, es normal.
Sí. Llegaba, claro. Antes de que aquí la pudieran editarlo para sacarlo a la calle, ya lo habíamos pulido nosotros. Claro que también venía después el problema de los simuladores de suelo y todo eso, que con los libracos que venían de manual de instrucciones no teníamos ni idea. Y como dice Culture en el podcast, ¿no? Lo primero que hacíamos era quitarle la rueda, ¿eh? Y pegar el panzazo allí con el F-18 en lo alto del portaavión. Pero bueno, la mayoría de los juegos se podían jugar sin manual de instrucciones.
La verdad es que sí. Bueno, pues nada, Nico, oye, un placer haber hablado de la época contigo y nada, la gente que te quiera encontrar en Retro Entre Amigos, ¿tienes algún Twitter, alguna cosa que la gente te pueda comentar la jugada?
Mira, no, estoy en Twitter, @NicoGali, y el que me quiera escuchar, pues nada, ahí estoy con la alegre pandilla en Retro Entre Amigos. ¿Vale?
Perfecto, oye.
Muchísimas gracias por haberme invitado, Xavi.
A ti, por dejarte engañar. Venga. Nada. Muchísimas gracias. Adiós.
Venga, un saludo.